Seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Lunes 30 de mayo, desde el Real Casino Antiguo de Castellón, esta ventana fantástica, maravillosa, que nos deja ver a los transeúntes. Hace un rato había una visita guiada, porque es que ya apetece salir a la calle, apetece disfrutar, aunque parece ser que hoy va a hacer un poquito de calor, pero luego nos informarán desde AEMET. Tenemos a la diputada provincial María Jiménez Román, que es diputada del medio natural. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, María?
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, con un poquito de calorcito.
La verdad es que sí, pero también apetece, ¿no?
También apetece, lo que pasa es que no nos apetecen los mosquitos que vienen con el calorcito.
A nadie.
¿Qué vamos a hacer? Bueno, luego hablamos sobre ese plan que nos es muy necesario. Raúl Puchol ya me está mirando mal y no sé por qué. Porque no, me está mirando mal porque está mirando como si tuviese un mosquito, ¿no? Como si...
A mí es que María, pobras, desde que llegó, ¿eh? ¿Mm? Que se lo tuvo que comer todo esto.
Ah, bueno.
Fue llegar, no tenía ni idea ni de drones, ni de vuelos, ni de pesticidas, ni de nada. Y entonces le dieron medio natural, ¿no?
Uh-huh,
y medio natural, pues serán los...
Sí, como, ¿no? Sí,
qué bonito,
el medio ambiente.
Todos, madre mía del Señor.
Medio ambiente que
no también, la ves más morena, que... María, no, aparte de ser teniente alcalde del ayuntamiento de Oropesa del Mar, que ya de por sí tiene.
Ya de por sí, ya tiene.
¿No la
que...
ves así con...?
Con colorcito sí, que hemos estado por algún sitio especial.
Fin de semana sí, hemos hecho un parón para recargar pilas. Hemos estado por el sur.
Andalucía.
Por el sur, en Andalucía, ¿dónde?
Y debía hacer calor porque en sus redes sociales ha colgado un abanico,
¿sí?,
con la bandera de Andalucía y de su partido, del Partido Socialista. Estaba allí. No sé si estaba haciendo campaña electoral, pre-campaña, porque ya sabes que son elecciones autonómicas, María.
Cierto es, pero bueno, estábamos allí en un pueblo de Cádiz, en San José del Valle, que tenemos amigos, y como digo, me organicé la agenda para hacer un parón, que siempre va bien cargar pilas, y por ahí hemos estado con mucho, mucho calor. Y sí, allí están los partidos políticos ya en pre-campaña.
¿Hay mosquitos allí o no hay mosquitos? Porque ahora yo supongo que allá donde vas lo preguntas.
Así es. Pues a mí no me pican ni allí ni aquí tampoco.
Eres tú.
Tienes mucha suerte. A mí tampoco me suelen picar, pero siempre tiene que haber alguien cerca que es al que van.
Directamente.
O sea, hoy estamos protegidos porque está María.
No, está protegida María. Nosotros no. A ella no le pican.
Por eso, como está ella, que todos nos picarán a nosotros.
Nos pican a nosotros.
Ay, qué lío, por
todo. Y los mosquitos andaluces, a ver cómo son. Igual son graciosos y todo, no se sabe, ¿no? Con toda la guasa.
Eso te pica y ya
no tendrá. Seguro. También hablaremos de medio ambiente con Reciplaza. Es necesario también decir hoy que es el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple.
Sí, porque hay una mesa informativa aquí, precisamente en la fachada del Real Casino Antiguo de Castellón, aparte de que tienen la hucha por si quieres poner pues algo, ¿no?, para ayudarles.
Para ayudar.
Ahí tienes toda la información también en este día.
También tenemos que decir que vendrán de Alcer Castalia porque empiezan ya con las jornadas de la donación de órganos que se celebran esta semana. Nos lo contarán
tres días
puntualmente.
Viernes, sábado y domingo, y hay actividades para niños. Bueno, hay de increíble la de cosas que organizan.
Y algo muy interesante, porque vamos a tener en el espacio del ciclo Innovando con el CEU, matemáticas y música.
¿Qué te parece?
Que están muy relacionadas.
Yo no tenía ni idea, pero lo he aprendido y lo vamos a escuchar detenidamente a partir de la una o una cosita así.
Una cosita así. Y, por supuesto, Begoña Campos con Lexus. Uh-huh. Y yo creo que con todo esto, con todo lo que tenemos esta mañana, vamos bien cargaditos, vamos bien, vamos a relajarnos, pero antes vamos a dar paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualitat? Bon dia.
Parlàveu d'educació. La conselleria proposa que el proper curs escolar arranqui el 8 de setembre en educació infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional i que finalitzi el 22 de juny per primera vegada de forma simultània a infantil, primària, ESO, batxillerato, FP i escoles oficials d'idiomes. Les vacances de Nadal, del 23 de desembre al 6 de gener, i les de Pasqua, del 6 al 17 d'abril. Seran festius el 12 d'octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre Judemach. La Unió de Llauradors detecta un augment dels contrats de compravenda de cítrics amb clàusules abusives en aquesta campanya, contrats per baix dels costos de producció. El vendedor firma i accepta que el preu de compra està per damunt dels costos de producció. El 12 de juny tindrà lloc una xura de bandera civil a Onda. A motiu d'això, l'Ajuntament i la Subdelegació de Defensa organitzen una exposició sobre la mili que es podrà visitar a partir del divendres 3 a la sala d'exposicions de la Caixa Rural d'Onda. El dissabte 4 de juny, a les 7:30 de la vesprada, hi haurà a la plaça del Raval d'Onda un concert per part de la unitat de música del Quartel General Terrestre d'alta disponibilitat. I la Guàrdia Civil ha detès a un baró com a suposat autor 11 delictes de robatori amb força en vivendes d'Alcossebre, també per un delicte d'amenaces. El jutge ha decretat el seu ingrés ja a presó. Accedia mitjanament el mètode de l'escala i forçant portes i finestres per a poder accedir a aquestes cases. Principalment pertanyen a persones d'avançada edat i eren segones residències.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
El Villarreal B se enfrentará la propera jornada en la primera eliminatoria del playoff de ascenso a segunda división a la Unión Deportiva Logroñés. El Club Deportivo Castellón va a despedir amb derrota la competició i amb la deu de Sergi Escobar. Va renovar el 9 d'abril el seu contracte per una temporada més, però el tècnic d'Almassora no farà efectiva aquesta renovació després de la mala trajectòria final de l'equip albinegre. I destaquem també que l'Ajuntament de Vila-real ha fet entrega aquest cap de setmana de la medalla d'or de la ciutat al ciclista Sebastià Mora, al futbolista Pau Torres i al vicepresident del València del Villarreal, José Manuel Llaneza. Tenim circulació condicionada per obres a l'AP7, a Peníscola, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Borriana i Moncofa, a la CB15, a la Pobla Tornesa, i està tancada per obres la CB148 a Cabanes entre els quilòmetres 6 i 11. Lluís el sol i apleguem ja els 28 graus de temperatura a la façana litoral. Previsió, Sara Poza.
Buenas tardes, cielos poco nubosos hoy lunes con intervalos de nubes altas y en zonas de montaña del interior nubosidad de evolución diurna y probables chubascos débiles y aislados durante las próximas horas. Temperaturas máximas que tendrán valores de 27 grados en Castellón de la Plana y 25 en Vinaroz. Viento variable, flojo, con brisas. Y en cuanto a mañana martes tendremos de nuevo cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas y probables brumas en los litorales por la mañana. Temperaturas máximas sin demasiados cambios, 28 grados de máxima en Castellón de la Plana y 25 en Vinaroz. Viento variable flojo tendiendo a este y sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Comenzamos con El Mundo. Castellón al día y titula lo siguiente: la UE, la Unión Europea, liquida las ventas de azulejo a Rusia por la guerra. El Consejo Europeo anuncia medidas restrictivas aún por concretar a partir del 10 de julio a sectores como la cerámica. Antes de la invasión y la COVID era el noveno cliente exterior. Por su parte, Mediterráneo titula, también se hace eco de los sindicatos que alertan del auge de bajas por estrés. El atasco judicial se agrava con pleitos para el 2024. Los juzgados de Castellón superan en un 60% la carga del trabajo pautada por falta de personal. Las jurisdicciones de penal, violencia sobre la mujer, menores y mercantil son las más colapsadas. En cuanto a la foto central del Mundo Castellón al día, se hace eco de Pau Torres Llaneza y Sebastián Mora, medallas de oro de Villarreal. Y por su parte, Mediterráneo, pues tiene una fotografía sobre las paellas. La ciudad recupera actos aplazados. Castelló vuelve a disfrutar con las paellas. Más de 1.300 personas se dan cita en el Segón Molí en una jornada festiva. Pues así están las cosas este lunes 30 de mayo.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado.
Y pídeme que bailemos al menos una vez más. Que dure este minuto de años más.
Que dure, que dure, que dure, que siga durando, porque lo que más nos gusta es entregar premios.
Sí, pero escucha,
bueno, nosotros no los entregamos, los entregan.
Ahora que estaba aquí cantando nuestro amigo Dani Fernández, que lo tuvimos en un Club 100 el 9 de diciembre del año 2021, tenemos que darle la enhorabuena porque se ha casado.
Ah, muy bien.
Sí, sí, además estábamos, esa noche tuvimos la oportunidad de cenar junto con Jorge Plané y nuestra jefa de publicidad y marketing, Nieves Millán, con él, con su guitarra y demás, y nos estuvo contando que... Sé que es un chascarrillo, pero este es bonito, es un chascarrillo.
No, lo que me ha hecho gracia,
María,
es que estuviste cenando con la guitarra.
No, con el guitarra, es que no me acuerdo el nombre.
Ah, con el guitarra, la guitarra también. Pero había entendido que iba él con
su
guitarra.
Y nos contaba, estábamos hablando del 9 de diciembre del 21, en el 20 fue la pandemia, 2 años los músicos sin poder el escenario. Y él nos contó que iba a dejar la música, o sea, iba a dejar la música. Y que no la ha dejado gracias a su suegro. Porque con la pandemia se fue a vivir con su novia en la casa familiar, es decir, una casa con jardín y demás, y ahí se hizo tremendamente amigo de su suegro. Y entonces su suegro le convenció y le animó para que no se dejara la música.
¿Qué suegro más?
La novia también compone canciones, y entonces el disco que ha lanzado ahora tiene varias canciones de ella, ¿no? Y entonces él dijo que para él la pandemia, que había sido un frenazo para su carrera discográfica, pero que le había servido para asentarse como persona, para estabilizar sus sentimientos con su novia, bueno, que estaba encantado con el suegro, y por eso, ahora que se ha casado, chico, pues yo estoy muy contento.
Pues enhorabuena, por supuesto.
Muy bien, claro que sí.
Y más teniendo en cuenta que un suegro pues apueste con alguien o por alguien que se dedica a la música,
que
para las hijas es lo último que quieren.
Bueno,
es que eso es bonito, es muy interesante. Como muy bonito va a ser entregar los premios Turiscope.
Siempre es bonito, desde el año 2017 lo estamos haciendo, hace ya 6 años. Ya sabéis que Turiscope Castellón es la sección de turismo que emitimos los viernes en COPE en toda la provincia, COPE Castellón, COPE Vinaroz y COPE más Castellón. Hubo un año, el 2020, que no se pudo celebrar y hoy volvemos. Y además vamos a estar de estreno en el Hotel NH Turcosa, en el Grau de Castellón, enfrente de la Plaza del Mar. Se estrena una nueva ubicación de la
jardín, terraza,
que es un momento también para conocerlo. Y allí se van a estar entregando las 10 categorías. La de promoción turística de la ciudad de Castellón para Bambando Turisme y Experiencias. La de compromiso turístico para Camins de Dinosaures de Turisme Comunitat Valenciana. La de turismo inclusivo para Turisme de Vinaròs, la de desarrollo turístico para Magnanimous Rural Rooms de Vilafamés, el turismo cultural para la Fira d'Oficis de Benassal, la difusión turística para Juntos Brillamos Más de Ferrero Rocher, valor excepcional para destilerías y bodegas Carmelitano.
Ruta 99 de la Agencia Valenciana.
Esa es la que viene ahora. Antidespoblamiento. Esa es la que te gusta a ti. Es que no te puedes imaginar, María, desde que
Antín vio en Fitur. Di mucho la vara, tengo que reconocerlo.
Lo de Ruta 99...
Es chulo, ¿eh? Es pues una idea novedosa y para poner en valor al final
a los pueblecitos
el
más
interior.
Pequeños del interior de toda la comunidad valenciana y de aquí de Castellón,
bueno, pues
son muchos.
Van a recibir la Ruta 99 de la Agenda Valenciana Antidespoblament, el premio Turiscope Castellón a la dinamización turística, turismo religioso para el Museu del Poué de la Basílica de San Pascual y turismo deportivo para Publicom Sports Events, que son los organizadores de la Mediterranean Epic BTT y la Mediterranean Gran Fondo, que tiene epicentro en Oropesa del Mar, María.
Así es, y justo este sábado disfrutamos del tercer evento con la marca Epic, que es el Trialdón Epic. Así que sí, la verdad que, bueno, Héctor ya lo sabe, pero es muy buen organizador. Desde el ayuntamiento colaboramos en todo lo que podemos y siempre que se hace un evento en el municipio que lleva detrás, ¿no?, o delante la marca Mediterranean Epic, pues siempre es sinónimo de éxito.
Esta tarde conoceremos detalles en el acto que va a presentar Alberto Marco, el responsable dentro de este espacio Antinteruel, que dirige Antinteruel, de Turiscope Castellón, y va a dar a conocer datos, ¿no?, de lo que es el impacto turístico que tienen estas dos pruebas, que tú puedes pensar, bicicletas de montaña, pues mira, parece ser que habían representantes de 70 países a los que llegó señal directa del evento, en el que se muestra no solo Oropesa, sino todo el recorrido que realizan con las bicicletas de montaña. Y el Gran Fondo, que está apadrinado por Perico Delgado, que ya él de por sí, pues imagínate que es el comentarista de Televisión Española, era un 90% de los participantes de fuera de la provincia de Castellón, teniendo en cuenta que de la primera a la segunda edición se incrementó en un 50% el número número de participantes. Eso significa que ese 90% de personas que llegaron de fuera tuvieron que pernoctar al menos el día de antes en el municipio, en Oropesa o en los aledaños.
O alrededores, bueno. La verdad es que sí.
Y además
muy contentos, sí. Y con el, es que nosotros, la verdad que la situación geográfica que tenemos, pues no se vive en todas las provincias, ¿no? Sales del mar, de la propia pues playa de la Concha, casi pisando la arena, y a nada estás en las montañas del interior y terminando pasando por la Renegada, playas y calas vírgenes. La verdad que eso gusta mucho a los ciclistas.
Y un tipo de turismo que al ser deportivo, pues fíjate, más sano e imposible, y que contamina menos.
Desde luego.
No, porque conocen también lo que son lugares que luego pueden volver. Normalmente los que vienen a competir vienen con sus familias, vienen con la pareja, vienen con los niños, aquellos que lo tienen. En fin, es una cosa también novedosa, que no estamos tan acostumbrados aquí como en otras zonas de España. Bueno, que queremos agradecer a Turisme Comunitario Valenciana, al Patronat Municipal de Turisme del Ayuntament de Castelló, al Ayuntament de Vila-real, al de Oropesa, al de Benicàssim, al Centro Comercial Salera, a su taxi de confianza, a Toyota Cobelsa, Autocaravanas Castelló, a la revista Discover Castelló y al grupo Cano Lopera, que también nos van a acompañar con la promoción y patrocinio también de estos premios Turiscope Castelló, que en su quinta edición vamos a entregar esta misma tarde a partir de las 8 en la nueva terraza del Hotel NH Turcosa. Como no tenían suficiente ya con aguantarnos en Madalena, en el Hotel NH Mindoro, pues ahora nos tienen que aguantar en el Hotel NH Turcosa también.
Pero yo creo que lo hacen a gusto, porque si no, no te lo habrían dicho, ¿o qué?
Bueno, hoy es el estreno, pero esta semana es muy importante para esa terraza del Hotel NH Turcosa, porque hoy es COPE, pero el próximo viernes será Cadena 100 a través de un concierto en acústico, íntimo y cercano. Y lo de cercano lo recalco, porque claro, es una terraza y ahí ya, vamos, es que estás cercano al artista. En este caso es Gonzalo Hermida, que va a venir a cantarnos, pues por ejemplo...
Mira, nacido en Cádiz.
Sí, es gaditano.
Sí, es gaditano.
Él, por ejemplo, compone canciones para Malú, para Antonio José, para India Martínez, aparte de las canciones propias, fue participante del Benidorm Fest, es el único que no era friki. El único que no era friki era Gonzalo Hermida.
Es muy guapete.
Y viene a conmemorar...
María,
viene a conmemorar el liderazgo absoluto de Cadena 100 en la radiodifusión provincial, pues para celebrarlo, que menos que tener un evento con un artistazo como Gonzalo Hermida. Luego ya seguiremos charlando, ¿no? Sí, y estos días también. Sí. Porque las invitaciones gratuitas hasta completar aforo se pueden recoger aquí en la ciudad de Castellón, en Espai Vegetal, que está en la calle Cardenal Costa número 1, y también aquí en la Plaza de Santa Clara, que es donde están los puestos de flores, en el puesto número 3.
Pues dicho todo esto, vamos a entrar en un tema que nos preocupa a todos para este verano, por esta campaña estival, que son los mosquitos. ¿Qué se va a hacer más y qué se está haciendo por parte de la Diputación, María?
Así es, la verdad que es un tema que preocupa, ¿no? Y por ello pues trabajamos diariamente, y de hecho el Plan Provincial contra los Mosquitos está activo durante todo el año, los 12 meses del año. Sí que es cierto que de marzo a abril, pues con mayor intensidad hasta final de septiembre, incluso octubre. La verdad que son más meses los que tenemos presencia de mosquitos que los que no a lo largo del año. Y por ello, como digo, pues tenemos el Plan Provincial activo durante todo el año y trabajamos de manera coordinada con los ayuntamientos, ya que pues todas y todos tenemos un papel fundamental para disminuir, ¿no?, la presencia de este insecto tan molesto en nuestra provincia. Desde la Diputación llevamos a cabo los tratamientos en lo que es zona no urbana, en el medio natural, y los ayuntamientos lo hacen en lo que es zona urbana, siempre con nuestros consejos, nuestra información, nuestro asesoramiento y todo lo que necesitan, que para eso estamos, ¿no? Para ayudar a los ayuntamientos. Y bueno, pues este año que estrenamos contrato nuevo, tenemos más tratamientos terrestres, porque al final no hay que olvidar que son más efectivos que los aéreos, ya que los tratamientos terrestres se dirigen tanto a mosquito adulto como a larvas. Y tenemos 270 tratamientos más que los años anteriores. A esto se suman también los tratamientos aéreos, que como sabéis, ¿no?, pues no se pueden hacer siempre que queramos, sino que se deben dar unas condiciones marcadas por la Consejería de Sanidad y que además te debe autorizar los lugares y cuándo puedes actuar con medios aéreos. Y bueno, pues como digo, trabajando día a día desde el departamento y también de la mano de los ayuntamientos para minimizar la presencia de estos insectos tan molestos en nuestra provincia.
Que además no sabemos para qué sirven. ¿Para qué sirven los mosquitos?
Seguro,
aparte de para
todos
picar.
Los bichitos, todos sirven para una cosa.
¿Sí? Tienen su función, así sí, es.
Bueno, para comer sí. Los pajaritos.
Claro, no lo sé.
La golondrina,
los murciélagos se los zampan. A
claro,
los
también. Hay
sí,
muchos que
pero
se los
como
comen.
Nos cargamos a los murciélagos, ahora no había nadie que se comiera a los mosquitos.
No les damos tiempo, no les damos
De todas
tiempo.
Formas, María, todo esto que has comentado está sensacional y bien, pero ¿por qué hay tantos mosquitos en esta época del año, por ejemplo?
Porque ha llovido muchísimo, muchísimo. Entonces, el hecho de que haya llovido mucho supone que hay agua estancada. A lo que de la noche a la mañana se han disparado las temperaturas. Y el aumento de temperaturas con agua estancada, eso es la combinación perfecta para que proliferen los mosquitos.
¿Y no se puede poner en las nubes algo para que cuando caiga el agua directamente, pues no sé, lo que haya mosquitos...
Estaría muy bien.
Pero que estos mosquitos, claro...
Estaría muy
y
bien.
¿Y todo lo que hicisteis el verano pasado y el anterior, eso no ha servido para aniquilarlos del todo? No,
no claro, los tratamientos tienen una duración de 48-72 horas. Por eso, semanalmente, vamos a tratar a los municipios.
Porque tampoco viven tanto. María, ¿cuánto viven, más o menos?
Pues no viven tanto.
No sé si son 24 horas o 48, no lo sé, no lo sé. Pero viven poquito.
No duran mucho, pero hay muchos.
Hay muchos.
Y por eso se va a tratar todas las semanas, porque los tratamientos pues son efectivos durante horas.
Entonces, lo que es diputación es territorio no urbano.
Correcto, el medio natural.
Medio natural.
Medio natural, ahí es donde hacemos los tratamientos. Y en la zona urbana que les corresponde a los ayuntamientos, nosotros les asesoramos.
Medio natural, pues evidentemente estamos hablando de marjales.
De marjales.
De todo lo que... Y los ayuntamientos, que serían las cloacas, ¿no? ¿Cómo se llama?
Alcantarillas.
Muy bien, gracias María, estoy de lunes. Estoy de lunes. Me están diciendo por ahí que duran, que viven 7 días los mosquitos.
7 días.
Pero los viven intensamente, ¿eh?
Pero total.
Que viven poco, pero viven en una intensidad. ¿Tú te imaginas lo que es elevarse y a la velocidad? Y sobre todo, yo creo que está, es incluso la OTAN está examinándolos. Ese silencio. Antes oías el revoloteo. Ahora no.
Por la noche sí.
¿Qué va? ¡Pim, pam! Y llama a picar y desaparece. Son fenómenos.
Yo sí que no soy por la noche, pero no sé. A lo mejor tienes que mirar un poquito el pabellón auditivo.
Bueno, hay estudios médicos, clínicos de alguna universidad en los que estáis, claro, podéis hacer todo este tratamiento, pero os podéis equivocar de lo que sea. Y claro, lo mismo que ocurre en la provincia de Castellón, supongo que sucede en el sur de la provincia de Tarragona, y estos mosquitos no saben de cuándo cruzan el Senia, por decirte algo.
Correcto, no, sí, claro, hay un estudio por parte de la dirección facultativa del contrato, ¿no? Que en este caso lo tiene la empresa ADA, que tiene todo un equipo de biólogos, ¿no? Que se encargan de hacer la vigilancia y que al final son los que dicen, pues hay que tratar aquí o allí previo estudio. También está la Universidad de Valencia a través de la Consellería de Sanidad. Claro, son varios organismos, empresas dedicados al estudio de qué hay que tratar. ¿Dónde y cuándo? Que es fundamental. Al final nosotros damos las directrices políticas, pero siempre bajo criterio técnico, que para ello pues son expertos en la materia y saben cuándo, dónde y cómo hay que tratar
y este
para
año
ser más efectivos.
Sí. Y este año tenemos mosquitos que no son autóctonos, nos han
se han mutado.
De momento,
son los ninjas,
con los que tenemos está bien.
No, estaba hace unos tiempos, estaba el mosquito tigre que
el mosquito
hizo
tigre,
mucho daño.
El mosquito de Marjal.
El mosquito de Marjal.
Es diferente al mosquito tigre. Es cierto, hay varios tipos.
El mosquito florero, si tienes ahí los geranios.
Hay varios tipos de mosquito. Sí,
me estamos sonriendo porque tal, pero sí, hay pero gente que lo está pasando muy mal, María.
Sí, sí.
Muy mal, y por eso preguntan, ¿pero qué están haciendo? ¿Qué están haciendo?
Porque
da la sensación de que no...
De ahí toda la inversión en tiempo y en dinero que realiza la Diputación, más la que deben realizar los ayuntamientos, que al final, si sumas todo a lo largo de nuestra provincia, pues...
¿De qué inversión estamos hablando, María?
La Diputación, 800.000 euros, más la que haga cada ayuntamiento. Así que...
Qué poca vergüenza tienen los mosquitos, se llevan una pasta, ¿eh?
¿Todos los ayuntamientos están aplicando...?
Deberían.
¿Pero le consta o no? Porque claro,
deberían.
Conocemos que en ocasiones, por aquello de ser una administración de un partido, otra de otra, pues me quejo más, me quejo menos. Por eso no sé si realmente las quejas que nos llegan de ayuntamientos, uh-huh, si son reales, no son reales, o es que no están aplicando lo que se les indica.
Desde la Diputación...
Venga, María, va.
Desde la Diputación damos consejos a todos por igual, como uh-huh, no puede ser de otra manera. Hacemos la vigilancia en la zona urbana, porque la vigilancia sí que la realizamos nosotros y la hacemos por igual en todos los municipios, sí que incidiendo en todos los de costa, independientemente del color que sean, como no puede ser de otra manera. Así que nosotros sí que la hacemos a todos por igual. Entiendo que todos los ayuntamientos se toman este tema por lo serio que es y invierten, como digo, recursos humanos, tiempo y recursos económicos.
Uh-huh. Y el estudio, cuando se hace terrestre, utilizáis drones, uh-huh, también, ¿no?
Uh-huh, también.
¿Y, sí, qué hacen los drones? ¿Dan una vueltecita? ¿Os dan información de dónde hay más humedales?
Claro, allí donde no se puede acceder con medios terrestres,
¿sí?,
pues con el dron pueden ver el grado de inundado, ¿no?, que pueda estar esa zona. Incluso no solo para tareas de vigilancia, sino con el dron también se trata.
Uh-huh. También
sí.
Hay insecticida, tiran,
sí,
insecticida.
Biocida.
Sí. Biocida.
Sí. Uh-huh. También.
Pues debería determinarse esto, ¿no?
Por eso digo, tenemos
están atacados por todas partes.
Todos
los
medios tenemos, los terrestres, con cañón pulverizador, con dron, cuando se cumplen los requisitos con el aéreo. Como digo, la Diputación invierte todo lo que tiene y más para atajar pues esta plaga.
¿Algún consejo especial? Aparte de...
Pues sí, al final, como ya no a las administraciones, sino también cualquier vecino de a pie, seguro que sin saberlo, en su casa proliferan mosquitos.
¿Piscinas?
Bueno, las piscinas que
si están limpias, no, pero...
que están limpias y se tratan porque las usan, ahí no.
Balsas.
Pero la típica piscina de que no se llena porque no se quiere llenar o utilizar y tiene un poquito de agua y agua que no está limpia, ahí. Las balsas, en las masías, las balsas que hay, esas. Y en propia casa, en recipientes de agua, por ejemplo, si regas
la
una maceta y se queda un poquito, ahí, o sea, donde menos te lo esperes, prolifera el mosquito. Pues no dejando agua estancada, así al final es fácil.
Pero si necesitas tener agua en una balsa, ¿no hay algún producto para que no?
No, claro, no. Sí, son solo las que no se tratan.
Ajá.
Solo las que no se tratan.
No, lo que estoy pensando, lo que está diciendo, es que Antín tiene geranios. Y entonces riega las macetas.
Sí.
¿Y qué hace con el agua que se le queda allí en el plateret?
Que normalmente la dejamos para que tenga la planta un poquito más de vida.
Claro, pues nada, la tiras.
La tenemos que tirar.
La riegas a cambio la riegas todos los días.
Uh-huh. Fuera plática.
No hay ninguna pastillita, ni ningún... para que ella lo pueda poner allí en la plantita, ¿no?
Hombre, en superficies de agua tan pequeña...
No,
eso es demasiado pequeño. Para balsas y eso sí.
Para balsas, sí.
Te llega el
la
dron
maceta
de,
demasiado pequeño.
Te llega el dron de María allí
y... ¡Buah! Y se carga todo el corralico. Todas las plantas.
Fíjate qué lío. Qué lío montamos en un minuto.
Bueno,
pues María Jiménez Román, diputada provincial de Medio Natural. Ánimo.
Gracias. Es cosa de todas y todos.
Sí, sí.
Y ánimo y a ver si...
Y no le pican
si,
a ella.
Con el, no, es que eso es... Yo creo que depende de la sangre. Depende de la sangre.
Es cierto, no me pican, ¿eh? No
se
me pican.
Pero según dicen, depende de la sangre. De todas formas,
¿y ahí tenéis reuniones periódicas? ¿Tenéis reuniones?
Sí, claro.
¿Sí?
Semanales.
Semanales.
Incluso a veces más de una a la semana.
Y ahí analizáis, en esta zona hay más, en esta zona hemos atacado allá.
Sí.
Pero nos han salido por allí.
Sí, sí.
Tremendo. Es curioso.
Sí, sí.
Es curioso, ¿no? Y es necesario, porque es que se nos come.
No, muy necesario, claro. Como digo, de marzo más o menos hasta septiembre, el plan es cuando está en su punto máximo. Uh-huh. Sí, sí, es cuando más trabajamos.
Uh-huh.
Aunque es todo el año, estos meses son los de mayor trabajo.
Y más en la costa. Bueno, bien, ya nos ha quedado un poquito claro que la incidencia está en todas partes de la posibilidad de larvas y mosquitos, pero evidentemente donde más humedales hay, más.
Lo que nos ha quedado claro es que se están haciendo cosas, puede que sean insuficientes, pero cada uno tiene sus competencias y la Diputación es en aquellos lugares que no son entramados urbanos. Los entramados urbanos, la competencia es de cada ayuntamiento y la Diputación lo único que puede hacer es asesorarles a través de la empresa que tienen contratada para el resto de tratamientos en zonas interurbanas.
Perfecto resumen.
Gracias. Para eso estamos.
Te vamos a poner un 10.
Gracias. María, gracias por acompañarnos, que vaya bien.
A vosotros, nos vemos bien. Esta tarde.
Esta tarde,
un saludo,
claro, en los premios Turiscope, sí. Allí voy a hablar ya con Aure, la directora del hotel, de Turcosa, a ver que, si tiene alguna balsita de agua que desaparezca.
Que la quite, y si hay mosquitos también.
Madre mía, el señor. ¿Qué, hoy es lunes?
Yo creo que es un buen momento para que continuemos hablando del medio ambiente y en este caso con Reciplasa.
Reciplasa ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciplasa, ajuda'ns. Ajuda. www.reciplasa.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
I comencem a Soneja, perquè el ple del Consell ha aprovat incloure en el seu catàleg de muntanyes de domini públic i d'utilitat pública el paratge natural municipal Dehesa i Centella, que compta amb una superfície de 617 hectàrees. La Dehesa és el lloc de major valor mediambiental de Soneja. Aquest enclau destaca per la seva singularitat geomorfològica i la presència d'una llaguna endorreica en una zona de muntanya, únic fenomen d'aquestes característiques a tota la Comunitat Valenciana. Parlem per la seva part de la Conselleria de Transició Ecològica, que ha finalitzat les obres de sellat i restauració ambiental de l'abocador de residus urbans de Vinaròs. Els treballs han consistit en el moviment de terres, la generació de taluts, la impermeabilització amb la col·locació de malles, làmines geotextils i drenatge de pluvials. Del seu manteniment es va carregar l'Ajuntament de Vinaròs. I més en clau autonòmica, perquè la Conselleria d'Agricultura ha rebut un total de 144 sol·licituds d'ajuntaments de la comunitat per accedir a la convocatòria d'ajudes per a promoure alternatives a les cremes com a mètode d'eliminació de restes agrícoles. El pressupost destinat és de 300.000 euros i de les 144 sol·licituds, 59 són de la província de Castelló. Parlem ara i viatgem a Alcalá de Xivert, al Cossebre, perquè ha sigut escenari d'un projecte pilot i pioner a la província, consistent en la formació per al personal gestionat pel Consorci Provincial de Bombers de Castelló, que realitza les funcions específiques d'extinció d'incendis forestals. El projecte ha destacat per la preparació de les parcel·les agrícoles i execució d'eliminació de la vegetació espontània que emergeix sobre aquestes parcel·les que no es troben en producció. L'objectiu prioritari del projecte és la formació en l'ús del foc tècnic mitjançant la realització de cremes prescrites per a completar la formació de l'operatiu en les actuacions d'extinció d'incendis forestals i al mateix temps reduir la vegetació espontània per evitar així la proliferació d'un possible incendi. Anem a la capital de la Plana, perquè el seu ajuntament ha intensificat la campanya per promoure el reciclatge d'envasos de vidre en l'hostaleria. Es tracta d'una segona fase en la qual l'equip d'informadors ha detectat que el 83% dels establiments enquestats són recicladors de vidre. En la primera fase eren el prop del 60% els locals recicladors. Per això el consistori va instal·lar 45 iglús estratègicament junt als cubs específics per a cada establiment que ho demana. A Orpesa ha finalitzat la recollida d'escombreries en més d'un centenar de zones repartides per tot el municipi en les que es va detectar acumulació d'aquest tipus de residu. Es tracta d'una mesura en la que el consistori pretén acabar amb l'acumulació de residus a la via pública. A més, es demana a ciutadania que gasten els contenidors específics, recordant que poden ser sancionats en multes de fins a 1.500 euros si no ho fan de la manera respectuosa. Tornem a la capital de la Plana, en aquest cas de la mà de la regidoria de Transició Ecològica, que ha organitzat un curs formatiu dirigit a la Brigada Rural Municipal per a reforçar una gestió sostenible en la neteja de camins i séquies. La formació ensenya l'ús de sistemes alternatius naturals als productes químics, ja que l'Ajuntament utilitza des del principi de la legislatura herbicides en els entorns de les séquies per evitar un impacte ambiental. Anem ara a Onda, perquè seguir sinis el pla d'acció Onda 2030, i ha marcat ja alguns dels objectius en matèria de sostenibilitat. Per exemple, gràcies al canvi de 416 luminàries tradicionals a LED en l'entorn del casc urbà i del casc històric, els sondens ja han aconseguit ahorrar més de 26.000 euros a l'any en energia i reduir l'impacte ambiental deixant de emetre 187 tones de CO2. Parlem ara d'agenda, i de nou en Castelló, en la capital de la Plana, han tingut este passe dissabte pel Dia Europeu d'Espais Naturals i dins de la campanya d'educació ambiental Celebrem amb la Natura i en el Planetari una visita divulgativa a la zona reservada a l'Illes Combretes de la mà de Lucía Donate, que és tècnica de la Reserva Marina, i també han tingut la projecció de Aïllats, la memòria de Columbretes, amb el posterior debat per part dels protagonistes d'aquest, Vicent Ferris i Xavi del Senyor. La pròxima activitat de Celebrem amb la Natura serà aquest proper dia 5 de juny amb una ruta cicloturista a la Margeleria amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient. i tanquem a Groenlàndia, perquè ahir ja està el trineu del vent surcant els primers quilòmetres de gel groenlandès i activar aquesta campanya científica per a conscienciar respecte al canvi climàtic. Recordem una campanya que compta amb un castellonenc, l'alpinista de Borriol, Carlos Pitarch, que estarà ahí treballant en aquelles properes setmanes en aquest projecte mediambiental.
Tots els dilluns, Reciplaça ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciplaça, ajuda'ns. Ajuda. www.reciplaça.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Tus nuevos muebles en Albany, mejor imposible. La mejor calidad, con muebles a tu medida. El mejor diseño, con el proyecto de decoración. Los mejores servicios gratuitos, como el transporte y montaje. Las mejores promociones, con campañas permanentes. Muebles, sofás, sillones, descanso exterior, decoración, iluminación y mucho más. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles. Mejor imposible. Visita también nuestra web albany.es.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Solicita la clase de religión católica, disponible en todos los centros educativos desde segundo ciclo de educación infantil a bachillerato. La asignatura de religión propone conocimientos y valores necesarios para el desarrollo personal y social del alumnado y les prepara para el futuro, con una propuesta clara de descubrir la mejor versión de la vida con autonomía y espíritu crítico desde la visión cristiana, respetando a los demás desde principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia. Amplía tus puntos de vista. Yo me apunto a religión. Delegación Diocesana para la Enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón.
Ahora todo el catálogo de Casman Electrodomésticos en casmani.es. Entra en nuestra web más ágil y fácil para que disfrutes de tus compras. Y además durante todo este mes, ofertas muy especiales solo en casmani.es. Con transporte e instalación gratuitos a Castellón y provincia. Consulta condiciones. Casman Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, 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 Casmani, sí.
Colegio Santa María. Abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964-533577 o en www.colegiosantamaría.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro.
Herrera en Cope. Cope más Castellón.
Estar informado.
Pues, ¿qué quieres que te diga, Raúl? A una isla siempre nos apetece ir, a una isla bonita pues muchísimo más, pero cuando hablamos del Día de la Mancomunidad y Feria del Espadán Mijares en Argelita...
¡Hombre, que desde ahí seguro que se ve en la isla de Mallorca o Menorca!
Y además,
o Ibiza o Columbretes.
Efectivamente, y además también... Hay que apuntarlo ya en la agenda, que se va a celebrar los días 4 y 5 de junio en Argelita. Y en Argelita van a encontrarse de la mancomunidad ofreciendo pues todo lo que tienen culturalmente, gastronómicamente.
Eso es lo importante.
Y también tienen pues comercio, artesanía. Es decir, que el que vaya allí se va a enterar de todo y pasando un fin de semana estupendo.
¿Has estado en Argelita alguna vez? ¿Has tenido tiempo de ir a Argelita alguna vez, Antín?
Pues no. Entonces creo que ya me lo tengo que apuntar.
Apúntate. ¿Qué fecha es la Feria de la Mancomunidad?
4 y 5 de junio.
4 y 5 de junio. ¿Cuándo es el 4 y 5 de junio? ¿Este sábado y este domingo? Ya es.
¿Ah, es este fin de semana?
Claro, tiene dos torres. Tiene dos torres.
Argelita.
No una, dos. Y un río.
Si es que...
Espectacular, espectacular. Y allí había una... No sé si era una duquesa, una marquesa, pero de los musulmanes. Allí manaba una dona.
¿Sí?
Sí, lo que te diga. Una sultana o el sultano, una argelita. Sí, sí, sí. Tiene una torre que es redonda.
Una
no
torre.
No es cuadrada, no, una torre que es redonda. Alberto Marco ya ha ido allí todo.
Alberto Marcos que se ha recorrido muchas cosas, claro, claro. Por eso sabe tanto de Turiscope, de todo.
Fenómeno. Claro. O sea que son los de la mancomunidad Espadán Mijares.
Sí.
Anda, o sea, estarán
y
los
cada
de
Padilla,
bueno, claro, ¿no? Estarán los de Tales también allí con la Dolsaina. Tiruri, tirura, tirura. ¿Sí ves? Los de Puentes y Ayudamiento, eso también bajarán seguro.
Los de la Dolsaina y los del Tabalero.
Almedíjar
no
creo que también
fallar.
Para por ahí, o sea, qué maravilla. Este sábado y domingo tenemos que irnos allí, ¿eh?
Sí, sí, ya me lo estoy apuntando. Pero fíjate que me daba la sensación de muy lejos, si es este fin de semana.
Claro, claro. Si es lo que tenemos ahí ya. Claro, ahí. Sábado y domingo, gastronomía,
artesanía.
Turismo. Casa Rural y todo también estarán allí, ¿no? Para ver dónde vamos este verano.
También.
Fantástico.
Por supuesto. Entonces, tú ya la has visitado, pero yo la tengo que ver.
Bueno,
tengo,
siempre
claro.
Es bonito, siempre es
hombre,
bonito.
Hombre, hay que ir también.
Además, se
claro.
Respira, como diría Pepe Martí, el presidente de la Diputación de Castelló, ¡el espadá! Ahí está, ¡el espadá! Al espadá hay que ir este fin de semana, sábado y domingo, Argelita. Una maravilla.
Me das muchos sustos, de verdad.
Una maravilla.
Un día de estos me dará algo.
Pues coge a Jorge Monsonís en el control técnico sonido.
Jorge Monsonís de vez en cuando nos dice cosas... Uy, ya está. Ya estamos en la una. En la una.
Sí, la una.
Es la una. Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lo de abril, la verdad que fue casi un espejismo, ¿eh? Un breve respiro, porque el IPC ha vuelto a subir en mayo 4 décimas hasta el 8,7%, principalmente por el encarecimiento de los carburantes y de los alimentos, según los datos avanzados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, por el INE. La tendencia de los últimos 3 meses ha sido la siguiente. En marzo, los precios llegaron casi a los 2 dígitos, al 9,8%, la cifra más alta en los últimos 37 años. En abril bajaron un poquito, 1.5 puntos, hasta situarse en el 8,3%. Y ahora en mayo, como estamos contando, pues repunta hasta el 8,7%. Es decir, seguimos con un IPC altísimo. Y esto de que decían que iba a ser algo coyuntural, pues mes a mes comprobamos que no es así, que se ha convertido en un problema ya estructural y que, como auguran muchos expertos y organismos económicos, pues esta situación puede durar meses, mínimo hasta el próximo año. Y para su previsión se basan sobre todo en la inflación subyacente, que en mayo siguió su escalada y se coloca ya en el 4,9%, es la cifra más alta desde 1995. Malas noticias si se tiene en cuenta que para muchos economistas este indicador es el más importante, el más relevante, porque excluye a los productos energéticos y también a los alimentos frescos, que son los más volátiles. Bueno, pues los precios disparados se enquistan, y eso que en mayo parecía que la cosa iba a ir un poquito mejor porque llevábamos ya un mes con la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes, pero ni por esas. En este caso han subido tanto los precios de las gasolinas que han absorbido ya más de la mitad de la subvención aprobada por el gobierno. Es decir, a nada que se vuelvan a incrementar unos céntimos, ya estarán por encima de lo que pagábamos antes del subsidio. Y tampoco la ligera caída de la electricidad ha sido suficiente para contener el IPC. Ya es que, aunque el precio del megavatio hora, pues sí, ha bajado un poquito, sigue estando tan disparado que apenas tiene repercusión. Vamos a ver qué pasa cuando entre en vigor el tope al precio del gas natural en España y Portugal, que está pendiente todavía del visto bueno final de la Comisión Europea, que debería, en teoría, abaratar la factura eléctrica. Y esperemos que ya sí se note en el coste de la vida. Y una cosa más. Los precios de la alimentación, que están también altísimos, amenazan con seguir así o incluso peor si no se encuentra una solución al parón de las exportaciones de cereales y aceite de girasol de Rusia y Ucrania, los dos países que son grandes exportadores. De ellos sale el 30% del total de trigo que se consume en el mundo. Aunque Rusia, sí, ha continuado vendiendo este cereal, vendiendo el trigo, las sanciones han complicado su logística. Mientras que en Ucrania los puertos permanecen cerrados prácticamente desde el inicio de la invasión y hay en este momento más de 20 millones de toneladas de grano almacenados que no se pueden distribuir. Tampoco los agricultores del país saben si van a poder seguir con sus cultivos si la guerra se alarga. Así que todo esto puede poner en peligro el suministro en un contexto de incertidumbre global que desde luego tampoco ayuda a contener los precios. El INE dará a conocer los datos definitivos del IPC de mayo el próximo 10 de junio. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, el primero de ellos es una última hora. La Guardia Civil ha localizado muerto a la pareja de la mujer asesinada ayer domingo mientras trabajaba en un restaurante de Tomelloso, en Ciudad Real. Se confirma que se trata de un caso de violencia machista. También ayer en Vélez, Málaga, otra mujer falleció apuñalada por su pareja. En Carballo, en La Coruña, hay una mujer en estado crítico tras ser agredida por su marido, que se ha entregado voluntariamente a la comandancia de la Guardia Civil. Y si hoy se celebrasen las elecciones en Andalucía, el Partido Popular obtendría entre 47 y 49 escaños, lo que le dejaría a 6 de la mayoría absoluta. Vox doblaría escaños hasta los 21 o 23 diputados y la izquierda se quedaría lejos de los populares con los 32 del PSOE, los 5 de Por Andalucía, que es Podemos e Izquierda Unida, y el escaño que conseguiría Adelante Andalucía. Ciudadanos, te estarás preguntando, Pilar, pues obtendría entre 1 y 2 escaños. Ahora tiene 21, lo que le impediría formar grupo parlamentario, según los datos que ha dado a conocer hoy el CIS andaluz. Recordamos que los principales programas y comunicadores de COPE siguen recorriendo Andalucía para recoger las preocupaciones de los ciudadanos andaluces. Hoy Ángel Expósito enciende la linterna, por ejemplo, desde Córdoba. Y además, ante el drama de la guerra, muchos se preguntan dónde está Dios cuando mueren inocentes en Ucrania. El cardenal Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal, plantea hoy en su perfil de Twitter otros interrogantes, como si estamos haciendo todo lo necesario para parar esa guerra, si somos solidarios, si fomentamos la paz y si dejamos actuar a Dios a través de nosotros.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Isco anuncia su despedida del Real Madrid.
Es el segundo de los tres que terminan contrato esta temporada con el conjunto blanco que anuncia su marcha. El primero fue Marcelo después de la final y ahora lo acaba de hacer el malagueño Melchor Ruiz.
Sí, el primero Marcelo lo hizo oficial en París el sábado, muy emocionado tras conquistar la 14ª Champions para el Real Madrid. Es su quinta Copa de Europa para un total de 25 títulos, siendo el jugador con más títulos en la historia del conjunto blanco. El segundo en hacerlo, como dices, es Isco. Lo ha hecho en sus redes sociales a través de una carta, recuerda los 9 años en el Real Madrid que ha pasado cumpliendo todos sus sueños, ha agradecido al club, a jugadores, técnicos, personal y aficionados por lo bien que le han tratado y se despide con un hasta siempre a la Madrid. Isco ha conquistado 20 títulos, entre ellos 5 Champions y ahora solo falta saber si también se va a despedir Gareth Bale.
El Real Madrid inicia vacaciones hasta los primeros días de julio y sobre los graves incidentes en la final de la Liga de Campeones con robos y agresiones a los seguidores madridistas, hay una reunión a esta hora en Francia del Ministerio de Deportes con los responsables de la organización del partido para depurar responsabilidades. Y estamos muy pendientes de conocer los horarios de los partidos de cuartos de final de tenis en Roland Garros. Son partidos de mañana. Nadal y Alcaraz, los dos, han dicho ya que no quieren jugar el partido por la noche.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Aquí continuamos en el Real Casino Antiguo de Castellón. Tenemos ya a nuestra próxima invitada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Begoña Carrasco.
Y García por parte de madre.
Y portavoz del Ayuntamiento de Castellón por el PP y candidata a las elecciones.
¿Qué tal? Eso.
Me lo termina de decir.
Hola, buenos días, señora.
Con la venia, ¿eh? Con la venia.
Perdón. Voy a interrumpir.
Muy buenas tardes.
Es que ha presentado el Castellón de todos. Yo digo, ¿de todos o de todas? Seguro que hay que preguntarle eso.
De todos, todas, todes,
pues
todos.
Nosotras es de todos.
O de todis.
Nosotros es de todas.
No, de todos.
Que ya me estás liando. Es broma, el Castellón de todos, porque lo que queremos es que opine todo el mundo, que participe la gente en nuestro programa electoral y queremos escuchar su voz, cosa que no hace este gobierno municipal.
Ya va. Primer minuto de juego.
Primer minuto, ya está.
Ya se acabó,
sí.
El derrote.
Vamos a dar un repasito primero a los periódicos,
sí, porque
digitales.
Tenemos que innovar con el CEU. No olvidemos que
también,
es lunes, es el
también.
Último lunes del mes de mayo.
Sí, es verdad. El último. ¿Eh? Sí, fíjate que se me pasa el tiempo, se me pasa el tiempo. Bueno, bien. Vamos con castellaninformacion.com y titula lo siguiente: consulta el calendario escolar de 2022-2023 propuesto por Educación. Ahí mismo.
O sea que eso es un titular trampa tipo los de Quique Rodríguez, pero en castellaninformacion.com. Vale, vale.
Y queremos saber también el tiempo que nos depara en estas próximas horas. Nos ponemos en contacto con Naemet.
Hoy Sara, no llueve, ¿no?
Hoy nos lo va a decir Sara Poza. Buenas tardes.
Buenas tardes, cielos poco nubosos hoy lunes con intervalos de nubes altas y en zonas de montaña del interior nubosidad de evolución diurna y probables chubascos débiles y aislados durante las próximas horas. Temperaturas máximas que tendrán valores de 27 grados en Castellón de la Plana y 25 en Vinaroz. Viento variable, flojo, con brisas. Y en cuanto a mañana martes tendremos de nuevo cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas y probables brumas en los litorales por la mañana. Temperaturas máximas sin demasiados cambios, 28 grados de máxima en Castellón de la Plana y 25 en Vinaroz. Viento variable flojo tendiendo a este y sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
De categoría, sí, tenemos sí, los premios tenemos, Turiscope en la nueva terraza del Hotel NH Turcos, y claro, si nos llueve ya tenemos
tendríamos un pequeño conflicto y además con más mosquitos, que ya vamos bien así como
que
vamos.
Sabemos no que si llueve, más. Cuidado con las charcas, hay que absorberlas porque ahí es donde salen los mosquitos, que se lo digan a la niña de Begoña Carrasco. Ahora le voy a preguntar eso de tantos picotazos a la niña, porque tiene dos niñas, solo le pica una.
Pues será el mismo caso que María.
Pues no lo sé.
Bueno, repasamos nuestra página web, cope.es/Castellón.
Porque todas las noticias que te contamos por aquí las podemos leer las 24 horas del día en cope.es/Castellón. Mira, ¿sabes cuál es el principal titular a estas horas?
A ver.
Y hay fecha para el inicio del curso escolar 2022-2023 en la Comunidad Valenciana. Es el titular trampa de Quique Rodríguez, porque ahora entra Begoña Carrasco y en la página web nuestra dice, a ver cuándo tiene que ir mi hija al cole, y pap, aprieta ahí, enseguida lo ve todo. COPE entrega los premios Turiscope Castellón, que de esta misma tarde también otro de esos titulares que tienes que apretar para saber quiénes son los premiados y las premiadas. Villarreal entrega las medallas de oro de la ciudad. Ahí está el resumen. Menos mal que está el resumen.
No
he asistido a un acto más lacrimógeno que el de ayer. José Manuel Llaneza, que como sabéis está enfermo de leucemia, pues rompió a llorar cuando se acordó de su familia, que estaban allí los nietos, las nietas, bueno, yo no sé qué grande.
Una gran persona.
¡Oh, madre mía! Luego Pau Torres, que si se va o no se va del Villarreal, pues resulta que le entró sentimiento cuando estaba hablando de sus inicios. Claro, él dijo que él quería permanecer siempre en el Villarreal y tal. Entonces, claro, se puso a llorar. ¿Y qué entiendes? Pues que a lo mejor hay venta y no tendrá más remedio que irse, ¿no? Y bueno, Sebastián Mora, que muy de pequeñito, pues perdió a su madre, pues también fue lacrimógeno total. O sea,
¿me vas a hacer llorar?
¡Uf!
Raúl.
Yo estaba con la vicerrectora de Cultura de la UGI y éramos unas plañideras, ella y yo. Pero me digo, bueno, chica, tenemos que ver, nos ha tocado esto. Benicàssim intensifica las labores de desbroces con los tratamientos antimosquitos. Y César Solsona es el nuevo maestro mayor del gremio de Forners de Castelló. Estas son las noticias en cope.es/Castellón.
Clica si quieres informarte y ampliarlo. Pues así están las cosas hoy lunes 30 de mayo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Este tema es que me encanta. Es que yo de todas formas estoy ya muy de cara al verano.
Muy
estoy
mayor, total muy mayor. Gracias. Esto es de los 80, amable. Pero del principio lo menos, ¿no?
Eres muy amable. Sí, es muy bonito que reconozcas conmigo que era muy buena la música de los 90. Y
no
reconozcas conmigo
¿qué?
Que cuando alguien habla ya con nostalgia de los 90, pues ya tiene su edad.
Pero sí. Que... ¿Te gustaría estar a su edad como Antín Teruel?
Está fantástica.
¿Ves tú?
Y además, es que la estoy
¿sabes
viendo?
Cuántos cumplió el otro día? Lo voy a decir porque ella me ha autorizado que lo diga.
Sí.
¿Sabes cuántos cumplió
el otro
día?
¿Sabes que no se dice la edad de una mujer?
No, pero ella,
ondas,
a ella
¿no?
le gusta
no,
decirla.
No es que me guste, pero me lo pregunto. Yo no lo oculto, no vale la pena, Begoña.
Sí, 62 años cumplió
¿sí,
el otro
Antín?
Día. Es
pues...
la... Es la nueva Tina Turner.
Es la yaya. Soy la yaya.
Es increíble.
Sin ser madre, soy la yaya.
Fíjate.
Pues está estupenda. Y que te lo diga otra mujer, todavía tiene más valor. ¿Eh?
Pues sí. Muchísimas gracias. Muy amable, Begoña.
Bueno.
¿Y cómo quieres que sea la ciudad de Castellón?
¿Qué has presentado hoy, Begoña?
Pues hoy hemos presentado el Castellón de todos, que es lo que nosotros queremos frente a un gobierno que no escucha y que está alejado de los problemas de la calle porque tiene sus propios problemas internos con sus líos y su división. Y además que está abonado a la polémica con la retirada de la cruz, polémica con el callejero, con la pérgola, con el topónimo, con es que van de polémica en polémica con el conservatorio. Yo no sé cuántas películas, por desgracia para los castellonenses, llevamos ya. Nosotros lo que queremos es escuchar, estar a pie de calle, que eso es lo que hemos anunciado, que ponemos en marcha una campaña de participación ciudadana vamos a sacar el despacho a la calle, vamos a recorrernos todos los barrios, porque queremos que nuestro programa electoral lo hagan los castellonenses y nos hemos comprometido a que las ideas que nos hagan llegar a través de los canales de participación, si son viables, las incorporaremos. De momento lo que hemos hecho es presentar nuestra hoja de ruta, nuestros 10 mandamientos, digámoslo así, que son 10 puntos que se incorporarán en nuestro programa electoral y que pensamos que mejoran Castellón, y lo que queremos es ser la alternativa que necesitan los castellonenses.
¿Y qué 10 puntos son, rápida y brevemente?
Pues mira, el primero es que queremos devolver, y es algo que quizás suene exagerado, pero no lo es, devolver Castellón a los castellonenses, porque tenemos un gobierno que es del ordeno y mando, de pasar el rodillo, de imposiciones, de sectarismos, y nosotros lo que queremos es escuchar a Castellón, queremos que no nos imponga nada. Mira, Raúl, como me dices que soy muy crítica, te voy a explicar el por qué lo digo. Este gobierno, en plena pandemia, con la crisis derivada después de la pandemia, en lugar de... Creo que somos la única capital que no tiene un gran pacto por la recuperación, que nosotros sí queremos poner en marcha. Y se gasta el dinero en obras que nadie ha pedido y que nadie quiere, como la reforma del Lidón, que nos va a costar 3,3 millones de euros, la reforma de la Plaza de la Paz, que la quieren hacer antes de finalizar el año, 1 millón de euros, o ahora van a poner en marcha el que nosotros hemos llamado Castellón Central, a modo del Madrid Central de Manuela Carmena, 10 millones de euros. Creo que los castellonenses, si se les escuchara, que es cosa que la alcaldesa no hace, le dirían que tienen otras prioridades, que su prioridad es llegar a fin de mes, llenar la nevera, porque los costes de la luz, del gas, la gasolina, la cesta de la compra son cada vez más acuciantes, y no quieren vivir ni comer de subvenciones, quieren un empleo para pagar sus facturas, quieren tener más dinero en el bolsillo, y por eso nosotros proponemos una bajada de impuestos, proponemos una bajada del IBI, que es el que afecta a todas las familias. Bueno, y tenemos muchos puntos, como por ejemplo el que nosotros queremos que en esta ciudad se abran negocios, y nos comprometemos cuando ganemos las elecciones en esta ciudad, una pyme, un autónomo podrá abrir su negocio en 5 días.
¿En 5 días?
Lo que oyes.
Ya. ¿Cómo que en 5 días?
Con una declaración responsable, sí. Y nos comprometemos a que se pueda abrir, después ya se inspeccionará y se requerirá la documentación adecuada y necesaria. Pero es que somos muy burócratas. Nosotros queremos poner en marcha una ventanilla única para los negocios, para las fiestas también, porque después se quejan. La queja principal que hemos escuchado cuando hemos recorrido los barrios y la calle, cuando hemos trasladado el despacho a la calle, es que el Ayuntamiento de Castellón, el gobierno municipal, cada día es más burócrata. Les hace hacer, bueno, cosas tan surrealistas como que las gallatas, para poder instalarse en fiestas, tuvieron que hacer un plan de perspectiva de género en una gallata. En fin, pues eso, que cada vez tenemos más planes, más... El problema es que lo que no tienen es un plan para esta ciudad. Y nosotros sí que hemos presentado hoy nuestra hoja de ruta y el futuro de los castellonenses, que es lo que queremos conquistar, el futuro.
Bueno, solo he hablado de un punto. Ya los otros nueve no los va a mencionar. Nada.
Claro, es que yo lo que no quiero es aburrir a nuestros oyentes.
Escuche, ¿por qué no piden ustedes permiso para instalar la carpa esa que siempre va la policía a que la quiten?
Sí que lo pedimos, Raúl.
¿Lo piden o no lo piden?
Ese es el problema.
Porque la foto yo creo que siempre es la misma. El pobre Sergio Toledo allí y con una carpeta explicándoles a los agentes no sé qué.
Es que yo lo que no entiendo es qué le molesta a la alcaldesa, que ahora es la concejal. Eso nos pasa desde que ella asumió, cuando le dimitió su mano derecha, que la dejó su número 2 y se fue a su casa. Pues ella asumió las competencias de policía local, y justo desde que ella es, yo no quiero mal pensar, pero mi padre, que tú sabes que él es, bueno, ahora ya está jubilado, pero era inspector jefe de policía, me decía que en la vida no hay casualidades, hay causalidades. Pues es que qué casualidad que desde que ella tiene las competencias, cada vez que montamos una carpa para sacar el despacho a la calle, nos manda la policía local, cuando hemos pedido los permisos en tiempo y forma. Yo lo que no me explico es qué le molesta a la alcaldesa que nosotros escuchemos a la ciudadanía. ¿Será que ella no lo hace y entonces le representa un problema?
Bueno, ustedes han paralizado ya lo de la pérgola. ¿Van a paralizar a través de
nosotros
lo de la avenida Lidón?
Dios me libre. De nosotros no queremos paralizar
han estado
nada.
Ustedes quejándose, pataleando, de todo.
Nosotros creemos que la avenida de Lidón no es una obra necesaria en estos momentos, que los castellonenses tienen otras prioridades, que nos va a costar 3,3 millones de euros, mucho dinero en plena crisis, y que si lo que querían era eliminar el CO2 de la atmósfera, pues que tenemos barrios periféricos sin aceras. Es que tenemos barrios que necesitan inversiones. ¿Por qué nos ponemos a remodelar avenidas que son nuevas? O la Plaza de la Paz. Yo creo que a los oyentes que nos están escuchando ahora, que se hagan la pregunta, ¿creen que la Plaza de la Paz necesita una reforma? Pues yo creo que no. Vayamos, invirtamos en los barrios o en el centro también, que el centro necesita de inversión, el centro necesita más luz, necesita más limpieza, el comercio de proximidad necesita ayuda, porque cada vez solo hay que darse una vuelta por aquí, son más negocios con la persiana cerrada y con el cartel de se vende y se traspasa. Vamos a hacer un plan de accesibilidad para que el centro se abra, reforma del mercado central que le hace falta, una biblioteca municipal en el centro, es decir, propuestas hay muchas. Vamos a atender lo que nos piden los castellonenses, ¿no? Eso es participación ciudadana, que se les llena la boca pero luego no lo practican y se ponen a hacer obras que nadie ha pedido.
¿Y por dónde empieza la hoja de ruta, Begoña?
Pues nuestra hoja de ruta precisamente empieza por nuestro plan estratégico Castellón 2030, le hemos llamado, y es un pacto social por la recuperación, para que en nuestra ciudad, escuchando, es que al final en política está todo inventado, y si vamos todos a una, pues yo creo que obtendremos mucho mejores resultados escuchando a los agentes, a los principales agentes económicos y sociales de la ciudad. Y luego nuestra apuesta principal es una revolución fiscal, es la bajada de impuestos, porque luego esos impuestos elevados que pagamos no revierten en inversiones. Todos los años, como no ejecutan el presupuesto, les sobra dinero. Pues para que les sobre el dinero, donde mejor está es en el bolsillo de los castellonenses, que ahora les hace mucha falta.
Pues Begoña Carrasco García nada más ha terminado de presentar lo que es su propuesta, ha querido también compartirlo con los oyentes de COPE, se lo agradecemos muchísimo, un poquito más de calor, pero contéstenos por favor a la pregunta de la niña. ¿Solo le pican los mosquitos a su hija?
Tengo dos.
¿Tiene dos y solos a una?
Sí, tengo una de 6 añitos y otra de 1 añito. Y por desgracia, bueno, por desgracia porque es una desgracia para todos, sobre todo los vecinos de la Marjalería, que quieren incluso manifestarse el próximo domingo porque dicen que no pueden ni salir a las terrazas de sus casas, pues pican los mosquitos y la niña la tengo comida, literalmente. Llevaba en la cara, le contamos el otro día, 13 picaduras, entre la cara, las orejitas, los deditos de las manos, todo. Yo no sé si es porque a los bebés o porque no se puede defender, no pueden matar los mosquitos, y entonces se daba impresión porque se pasaba el día rascándose, pobre niña.
María Jiménez nos ha explicado, la diputada de Medio Natural, que las zonas interurbanas son las que son competencia de la Diputación y es donde hay una inversión de 800.000 euros, pero el resto es
de los ayuntamientos.
Claro, por eso nosotros en el pleno...
La Marjalería ya no sé si es de los ayuntamientos o es interurbana. Ya no sé.
Ahora,
pero de agua estancada ya hay bastante.
El problema, Raúl, es que se pasan la pelota. La Consellería a la Diputación a los ayuntamientos. Bueno, lo hemos visto en plena pandemia, Sánchez delegando, ¿no? Pues aquí hacen exactamente lo mismo. Y al final, ¿sabes lo que hace el Ayuntamiento de Castellón?
No lo sé.
¿Sabes lo que hace el Gobierno Municipal? Hace un folleto y le echa la culpa al ciudadano de a pie. Y le dice que es que, por favor, que no puede haber agua estancada en las casas, porque eso es verdad, hay que concienciarse y hay que eliminar cualquier charco, cualquier concentración de agua que pueda haber. Pero competencia municipal es facilitar los medios para que no nos piquen los mosquitos.
Hoy Antini ha aprendido que cuando riega los geranios, el platito que hay debajo, pues tiene que vaciar el
vaciarlo.
Agua allí en vez de dejarlo
no
para
dejar,
que la plantita fuera estirando.
Claro, no lo podemos
dejar. Lo ha aprendido hoy, se lo ha explicado María Jiménez, la diputada.
Lo ha aprendido hoy y verdaderamente...
Aprenda a regar bien las plantas.
Sí, pero además de aprender a regar, habrá que aprender, como no tomen soluciones, a rascarse bien, porque eso es lo que nos va a pasar todo el verano.
¿Cómo rascarse de los mosquitos? Begoña Carrasco García. Madre mía. Gracias por acompañarnos.
Gracias por acompañarnos y seguiremos hablando de ese pacto de la ciudad para los ciudadanos de Castellón. Ahora yo creo que también nos interesa aprender sobre algo muy curioso. ¿Qué tienen que ver las matemáticas con la música? Pues mucho. Estamos en el ciclo Innovando con el CEU.
Durante todos los lunes del mes de mayo hemos estado hablando de innovación con la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón. En este último espacio ponemos el foco en la música y las matemáticas. Hombre, particularmente en el aprendizaje que proporcionan a los niños si se trabajan juntos. La música, las matemáticas. Nos lo van a explicar Alberto Martí y Francisco Pastor. Son profesor y estudiante respectivamente de magisterio de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Un placer.
¿Es posible aprender matemáticas con la música o a la inversa?
Bueno, sí, la música y las matemáticas son dos disciplinas que están muy relacionadas y esto permite que se puedan vincular gran cantidad de contenidos entre ellas,
¿no?
Las proporciones, las distancias, la simetría, los números son algunos de los elementos que están presentes en las dos. Se podría decir que en gran parte la música es matemática.
Uh-huh.
Y a partir de esta conexión, desde las asignaturas de música y matemáticas de los dos grados de educación en el CEU, uh-huh, pues hemos puesto en marcha dos proyectos de trabajo que se titulan La dramatización del cuento matemático e instrumentos musicales geométricos.
Asombrados nos tienes. Cuéntanos un poco estos proyectos, la dramatización del cuento matemático e instrumentos musicales geométricos.
Bien, este primer trabajo, el de la dramatización del cuento matemático, es un trabajo que llevamos a cabo con los alumnos del grado de educación infantil y en el que, partiendo de un cuento con contenido matemático, para los niños de esa etapa, desarrollan una puesta en escena de la historia. Es también importante destacar que la historia es totalmente original y creada por los alumnos, ¿vale? También destaca el hecho de que exponen con la ayuda de sus compañeros de clase a través de un match de improvisación, improvisan, ¿no? Y caracterizan, hacen decorados, bueno, todo elaborado por ellos mismos y representando las historias que crean.
Esto en cuanto a la dramatización del cuento matemático. ¿Y el de los instrumentos musicales geométricos, Alberto?
Bien, este es un proyecto del grado de educación primaria y consiste en diseñar instrumentos musicales con material reciclado y de uso cotidiano, del día a día, ¿vale? Pero teniendo en cuenta las formas geométricas que cada uno de ellos contiene. Además de buscar un elemento común que relacione los dos instrumentos, deben conseguir que sean funcionales y que produzcan sonidos reales, ¿no? Lo más parecido posible. Lo que hace este proyecto es ayudar a los futuros maestros y a los escolares a los que impartirán docencia a conocer, pues, cómo se produce el sonido, también los materiales con los que están hechos y a descubrir las formas geométricas que los conforman.
Bueno, suena, y nunca mejor dicho, muy bien. Además, con este proyecto, por ejemplo, vuestros estudiantes también trabajan la sostenibilidad, que ya ves tú, si era complejo saber por qué la música, las matemáticas, pues que tendrá que ver la sostenibilidad con la música y las matemáticas, Alberto.
Sí, bueno, los dos proyectos tienen un perfil muy completo y permiten que los alumnos desarrollen habilidades inter e intrapersonales, además de, yo que es, interaccionar con otras áreas de conocimiento como son la lengua, las ciencias sociales, la educación física y trabajar las competencias de trabajo en equipo.
Alberto, ¿crees que estos proyectos serán útiles para los estudiantes de magisterio cuando trabajen en la escuela?
Por supuesto. Desde el área de matemáticas y música buscamos que los alumnos puedan aplicar para cuando estén trabajando como maestros esos trabajos, ¿no? Los profesores de magisterio del CEU lo que intentamos es conectar la enseñanza del aula en la universidad con la realidad profesional que se encontrarán los alumnos en un futuro. Por eso nos esforzamos en revisar cada uno de los materiales y trabajos que los alumnos van realizando, teniendo en cuenta que sea un funcional es en el aula.
Bueno, ahora con tu permiso nos lo va a contar Fran en detalle, pero ¿cómo lo han vivido los estudiantes?
Bien, la verdad es que en un primer momento les supuso un reto y no sabían muy bien si serían capaces de conseguirlo, pero bueno, a medida que los proyectos se iban desarrollando iba aumentando su implicación y motivación y eso se vio reflejado pues en la calidad de los materiales creados y el alto nivel de participación en las exposiciones de sus proyectos. La verdad es que los profesores estamos muy contentos con el resultado.
Pues nos alegramos. Bueno, vamos a ver si está de acuerdo con su profesor Fran. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo ello?
Pues en cuanto a la experiencia, muy buena, la verdad. Realizar proyectos multidisciplinares siempre es grato para nosotros, ya que pues nos permite observar las relaciones que mantienen las distintas áreas de conocimiento y aprender de una forma más dinámica que pues sale de lo habitual. Quizá lo que más me ha llamado la atención pues es la creatividad y la imaginación de los compañeros. En este trabajo pues hemos recreado distintos instrumentos en relación pues a las diferentes culturas del mundo y hemos podido ver desde flautas de pan hasta guitarras.
Flautas de pan.
Mira, ahí por ejemplo.
Flautas de pan. Dios, bueno. Curioso, cuanto menos. ¿Crees que podrás aplicar estas actividades en el aula en un futuro? Porque las matemáticas, las mates, siempre parece que son un reto.
Sí, sin ninguna duda. Realizar estos proyectos me ha proporcionado una infinidad de ideas, pues para mis futuros alumnos. De hecho, ellos dispondrían de una adaptación curricular acorde a su curso, uh-huh, y pues podrían establecer un instrumento a construir sencillo, pues como por ejemplo unas maracas, y a partir de ahí realizarían posteriormente en la clase un análisis para obtener sus características geométricas. Uh-huh. Pues este es un ejemplo de muchos, pero por ejemplo una actividad motivadora que pues para los alumnos les ayuda a la adquisición de conocimientos. Uh-huh. Y por lo que decías de las matemáticas, pues creo que a veces se recurre mucho a una metodología tradicional, muy poco atractiva y que no ayuda a los alumnos a motivarse y a tener esa iniciativa. Uh-huh. Sin embargo, pues proyectos como estos, donde se les lleva las matemáticas más allá del aula y el alumno puede apreciar pues lo aprendido en clase, relacionándolo con su día a día, pues incentivan a ese interés y a su aprendizaje en los niños.
Aparentemente, Fran, parece que lo tienes claro, lo de que la innovación es clave en la escuela.
Sí, hoy en día pues la innovación es un factor indispensable en la educación. Uh-huh. Para los alumnos, trabajar con metodologías innovadoras pues incrementa el nivel de motivación y participación, como hemos dicho antes. Uh-huh. Y ya que sacarles de lo habitual, pues les genera un gran interés en ellos. Uh-huh. Y los docentes, aunque no lo parezca, también se benefician de esa innovación, ya que pues les proporciona un abanico de métodos que pues le impide caer en esa rutina. Y es un aprendizaje constante para mejorar en su tarea educativa.
Dentro de nuestro espacio semanal, innovando con la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón, hemos conocido esa unión, esa sinergia entre las matemáticas y la música. Gracias a Alberto Martí, profesor de magisterio de esta Universidad CEU Cardenal Herrera, y a su alumno, Francisco Pastor. Gracias por hacerlo posible y enhorabuena por haberlo hecho.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie. Viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas. Excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
Los libros toman las calles de Onda del 1 al 5 de junio en la 37ª Feria del Libro. La Avenida Sierra Espadana acogerá cuentacuentos, espectáculos infantiles y presentaciones literarias de escritores de primer nivel nacional como Matías Prats, José Luis Corral, Pérez Cervantes, Alexandra Roma o Emilio del Río. Además, los personajes de Star Wars desembarcarán en la feria durante la tarde del sábado a cargo del grupo Tarkin Boys. Consulta toda la programación en la web firadenlibre.onda.es. Ayuntamiento Onda.
Todo el catálogo de productos de Casmani Electrodomésticos en casmani.es. Y durante este mes, ofertas muy especiales solo en la web casmani.es.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Quintos Premios Turiscope Castellón. El lunes 30 de mayo a las 8 de la tarde en la nueva terraza del Hotel NH Turcosa del Grau de Castelló serán galardonados Bambando Turisme y Experiencias, Juntos Brillamos Más de Ferrero Rocher, Destilerías y Bodegas Carmelitano, Camins de Dinosaures, Turisme de Vinaròs, Ruta 99, Publicom Sports Events, Fira d'Oficis de Benassal, Museu del Poué de San Pascual y Magnanimous Rural Rooms. Quintos Premios Turiscope Castellón, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y la promoción del Patronat Municipal de Turisme de Castelló, Centro Comercial Salera, Autocaravanas Castelló, Toyota Cobelsa, su taxi de confianza, Grupo Cano Lopera y los ayuntamientos de Vilarreal, Benicàssim, Oropesa del Mar y Peñíscola.
COPE Castellón y COPE Vinaròs.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. I'll never run.
Y a eso vamos, con Quique Rodríguez, que nos cuenta la última hora.
Un dirigente de Compromís, el senador Carles Mulet, es posiciona en contra de que la Generalitat asumisca la despesa de la ruta que està en licitació entre Madrid i Castelló, després de que el govern li ha dit que no la va declarar de servei públic. Mulet considera que no ajuda la lluita contra el canvi climàtic aquesta ruta i prefereix destinar els diners a altres partides. I el Prat de Cabanes Torreblanca recupera la Rosa el 30 anys després d'estar sense cultiu. La Fundació Global Nature, amb la col·laboració de 20 voluntaris, ha realitzat la plantació i la sembra de l'arròs en una jornada festiva. L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries ha cedit 3 varietats d'arròs antigues per al seu cultiu i que possibilita d'aquesta forma recuperar prop de 2.400 metres quadrats d'arrossal.
En el Real Casino Antiguo de Castellón que recibimos a Juan Domènech, presidente de Alcer Castalia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juan?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo? Premio solidario de Cadena 100.
Sí, sí, sí.
Fíjate,
muy orgulloso.
Bello, muy orgulloso. Que hoy estem de premis, Juan. Hoy tenemos de turisme también.
Ah, también.
Hoy bueno. Turiscope Castellón. A les 8 de la vesprada, la nova terrassa de l'hotel NH Turcosa. Uah, tremendo, tremendo.
Y Juan, que ha venido muy contento porque hay muy buenas noticias. Bueno, y también porque van a empezar las jornadas. Ya se retoman las jornadas,
sí,
de donación.
Sí, un año más retomamos las jornadas de concienciación sobre la donación. Y esto es una jornada que instauró Alcer en toda España. Y bueno, este año pues lo que insistimos es en formación hacia los niños, es decir, en divulgación por el canal que entendemos que es el correcto, que es a través de los escolares. Sí que nos quedamos con ganas de entrar en el espacio de adolescentes, que hubiésemos intentado con algún concierto, de alguna manera no ha podido ser, pero sí que es un colectivo que tenemos que tener presente en el futuro. Y una de las cosas que hacemos es concienciar sobre la necesidad de cuidarse. Es decir, la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa que cuando aparece pues ya es tarde, es decir, esto ya no hay remedio. Entonces, ¿qué pretendemos? Concienciar sobre la costumbre o buena costumbre de tomar tensiones y que tomar glucemias, niveles de glucemia. Son dos pruebas muy sencillas, sencillísimas del todo, en cualquier farmacia, y que tampoco hay que estar toda la semana ni todos los meses tomándolas, pero periódicamente, y esto sí que nos ayuda a vigilar que la enfermedad no se nos apodere.
Y para esto 3 días.
Para eso 3 días, efectivamente. 3 días, sí.
No, hombre, bueno, que hay muchas más actividades, ¿no?, en estos 3 días.
Sí, bueno, hay también una batucada, es decir, hay un concurso también de dibujos de estos de...
L'art de donar vida.
Del art de donar vida. Uh-huh. Entonces, bueno, se hace una serie de actuaciones para que estemos, bueno, presentes y que las personas, es lo que estaba comentado antes fuera de emisión, es decir, aquí lo que se trata es de concienciar para que los verdaderos artífices, que son los coordinadores de trasplantes, es decir, ya la sociedad la pillen concienciada con la idea de donar. Es decir, afortunadamente en Castellón estamos normalizando el acto de donar. Es decir, una cosa curiosa, que es lo que nos ha llevado a ser números uno de donación de España. Es decir, que ya estamos convirtiendo en un acto normal el acto de donar. Es decir, lo raro es no donar. La sociedad de Castellón, lo raro es que no done. Lo normal es donar.
Juan, estábamos comentando también que culturalmente estamos avanzando en ese sentido y también porque hay más incineraciones y da la sensación de que nos pensamos menos a la hora de donar un órgano.
Sí, bueno, el que sea incineración o no, o sea, ninguna religión prohíbe la donación. No hay ninguna religión que la prohíba. Por lo tanto, esto de que hay gente que quiera ligar la donación a la religión no es cierto. Sí que se puede ligar a las costumbres. Uh-huh. Las sociedades tienen costumbres y son distintas. Los pueblos son distintos y las costumbres son distintas. Desde ese punto de vista sí que puede darse. Un caso anecdótico es que en Alicante los extranjeros donan muchísimo más que en su país. Y claro, y al final uno dice, no, es una cuestión de suerte. No, no, oiga, lo que tenemos que tener conciencia los españoles es que también sabemos hacer las cosas bien. Y en aspectos de donación la hacemos muy bien, por eso lideramos el tema a nivel mundial. Porque somos capaces de hacer las cosas bien.
Para eso están estas jornadas también, para concienciar.
Efectivamente, ese es un paso entre otros muchos. Es decir, hay muchísimas actuaciones en esta línea. Es decir, por ejemplo, la ONT, que es la Organización Nacional de Trasplantes, pues se dedica a formar médicos de Latinoamérica y de otros países. ¿Por qué? Porque el modelo donde todo el mundo se refleja es el español. Y entonces se dedican a eso, a formar en el modelo español, a explicar el modelo español a otros países.
Cuando uno decide donar, ¿qué es lo que tiene que hacer, Juan?
Mira, aquí hay mucho mito también. Es más sencillo de lo que pueda parecer. Hay gente que dice, ¡ay, el carnet! O sea, el carnet es importante porque lo que demuestra es tu voluntad. Pero al final lo que prevalece es la voluntad de la familia. Es decir, pues lo interesante es dedicar un minuto y hablarlo con la familia. Es decir, un día comiendo, tomando un café, decir, oye, mira, quiero contaros que mi voluntad, el día que desaparezca de vuestras vidas, es ser donante. Eso es lo que realmente vale. Es el familiar el que decide. Es decir, incluso una persona con un carnet de donante, si la familia dice que no, pues es que no. Es que no, afortunadamente.
Bueno, pero las últimas voluntades, Juan, no se respetan.
Bueno, si hay últimas voluntades, sí.
Vale.
Si está manifiesto en últimas voluntades, sí.
Claro.
Ya, pero ocurre que normalmente cuando sucede el deceso es cuestión de minutos.
De minutos, sí.
Entonces,
sí.
Claro, si tienes que ir a pedir el papel para ver si está o no, pues claro. Como que no.
Y mucho más ahora, porque ya. Ahora uno de los avances, porque aquí la donación de órganos siempre se ha visto como que llegamos al techo. Y bueno, resulta que no era cierto, el techo nunca lo hemos tocado, es decir, siempre vamos superando. Ahora, por ejemplo, se hacen donaciones en asistolia, es decir, con el corazón parado. Esto era impensable, hace poco tiempo era impensable. Hoy se hace, y por lo tanto el número de donaciones aumenta, ¿no? Siempre hay un motivo que nos hace acercarnos a la mejora de los ratios que tenemos de donación.
Pues enhorabuena por ser el número uno de España, que eso en definitiva viene a ser del mundo, porque estabais comentando que España es el país que más donaciones hace.
Claro, es decir, si trasladamos, es decir, Castellón sí que podríamos decir que es número uno, ha sido número uno en donaciones este año mundial. Porque claro, si España es el país que lidera la donación en el mundo, es decir, Castellón lidera la donación en el mundo en estos momentos, cosa que ha sido a través de un trabajo ingente de todos. El modelo de donación es un modelo que se tendría que aprender en otros estamentos, de cómo funciona. Es decir, es un estamento porque la gente se cree que está centralizado la donación. No está centralizada. Está cedida a las autonomías. Y, sin embargo, se ponen de acuerdo las autonomías. No hay ningún problema a la hora de si un órgano viene aquí, un órgano viene allá. Es decir, son procesos, son modelos que debería también aprender, los políticos en este caso, deberían de aprender de la tolerancia que significa la donación de órganos, el sistema que todos echan una mano. Es decir, la donación de órganos echa toda una mano. Es decir, aquí es importante, los medios de comunicación son importantísimos. Los jueces son importantísimos porque intervienen en muchas donaciones. Es que nos creemos que una donación es cualquier cosa. No, es decir, es muy garantista una donación, ¿eh? Esto es muy serio y es muy garantista. Y entonces intervienen también los jueces en muchísimas ocasiones. Y claro, los jueces, cuando la justicia es lenta, sin embargo, la donación es ágil. Eso es lo que tenemos que aprender. Eso es lo que tenemos que aprender, de esa agilidad.
3, 4 y 5, que esto es viernes, sábado y domingo, hemos quedado, o es jueves, ya no sé, el día 3
el
es viernes.
¿No?
Sí, que es el día del Club 100. Sí. Es
Gonzalo Hermida,
claro, Gonzalo Hermida en el hotel NH Turcosa. 3, 4 y 5, hay batucada,
correcto.
Hay de todo. En la Plaza Mayor.
Para no, las hablas, en la plaza de las hablas.
Este más año, sombreta, me sombreta, sí, la Plaza de sí. Lesolene me sombreta. Sí, se ve. Y tal. ¡Ya! ¡Y atención! Querida Antín Teruel, este año estás exenta.
¿De?
Porque después de haber participado en la marcha solidaria de Lecadó, ¿te acuerdas?
Sí,
en el
me
mes
acuerdo,
de octubre,
sí que me acuerdo,
en el
sí.
que estuviste 3 días con agujetas por recorrer 5 kilómetros de nada, esta vez estás exenta, pero el año que viene no. Porque este año es la primera carrera solidaria por la donación. Carrera, no marcha, carrera.
Carrera, sí.
O podemos hacer una versión para que vaya Antín y se queje luego de las agujetas, Juan.
Hay una versión, hay muchos nenes apuntados. Es una marcha donde, curiosamente, hay muchos nenes con sus mamás, claro.
Claro, no, es que nosotros estamos para las rastre, Juan. Nosotros es dos esquinas ya, para nosotros es un maratón.
Pues sí, efectivamente.
Entonces, ¿qué hay que hacer para apuntarse y qué finalidad tiene lo que vais a hacer? Creo que es el domingo.
El domingo, sí.
El domingo.
Por la mañana.
Por la mañana.
Y bueno, la finalidad es, nosotros no habíamos hecho ninguna carrera. También es cierto porque no hemos sabido tampoco, a lo mejor, no sé, explicarnos delante de la administración. La administración hace muchas carreras en favor de todo el mundo, pero nunca ha hecho una carrera en favor de la donación. Y entonces, bueno, pues hemos decidido que por primera vez iniciaré esta carrera y esperamos también que se vaya completando. ¿La idea cuál es? La idea es que sea una carrera donde los profesionales de la sanidad tomen también mucha participación en esta carrera. Es decir, queremos que los profesionales se visibilicen y que sepamos que, bueno, los enormes profesionales, yo soy un gran defensor de nuestros profesionales y, bueno, por eso que los defiendo con locura, porque yo me dializo todo día sí, día no. Es decir, yo día sí, día no estoy en contacto con todos los profesionales, con lo cual te hace sentir una debilidad hacia estas personas.
Y saldrá a las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana, domingo. Correcto, hará su recorrido y regresará. Y bueno, pero que es el primer paso. Este año lo que pretendemos es que sea el primer paso para que se convierta en algo más grande. Vamos a ver, nosotros tampoco, tampoco podemos caer en las falsas modestias. Es decir, cuando nos hemos empeñado en alguna cosa, la hemos conseguido. Bueno, pues yo le anuncié a Amparo Marco que llegaríamos a ser los primeros de España en donación. Y hoy lo somos. Bueno, pues de la misma manera, esta carrera, es decir, se va a significar mucho en Castellón. Y Castellón va a ser conocido con esta carrera. Que nos den un poco de tiempo, que van a ver lo que
es esto. Un antes y un después.
Para apuntarse, ¿qué hay que hacer? ¿Qué
pasa? Bueno, llamar a Ocer o incluso presentarse allí en las mismas plazas de las aulas, allí se podrán, hasta última hora se podrán presentar.
Bueno, pues el domingo por la mañana es un buen momento también para solidarizarse y para conocer todo el asunto que rodea a la donación de órganos, como siempre y de manera anual realiza Alcer Castalia. No es posible que estemos a punto de terminar esta entrevista sin que Juan Domènech se queje de la administración autonómica.
Bueno, pues es su tiempo, ¿no?
Claro.
Es su tiempo.
¿Cómo tenemos el protestódromo?
Bueno, yo creo que como entidad social que represento, tenemos el deber de levantar la voz. No haciendo cuestiones partidistas, pero sí de poner en sobre la mesa problemas que nuestra provincia tiene y en sanidad los tiene, y muchos y muy graves. Es decir, no puede ser que día sí, día no, es decir, tengamos que salir en las noticias, no por lo que de verdad sabemos hacer bien, porque la sanidad se puede hablar, pero muy bien se puede hablar, ¿eh? Sin embargo, lo que trasciende a las noticias son partes negativas. Esto hay que terminar con estas partes negativas. ¿Y cómo se termina? Oye, pues haciendo los deberes. Hay deberes de profesionalidad, es decir, hay un hospital, que hay que hacer un hospital nuevo. ¿Quién duda que hay que hacer un hospital nuevo? ¿Quién puede dudarlo? Es decir, no puede ser que tengamos que, para sacar la cama del fondo de una habitación, tengamos que sacar armario, que tengamos que sacar el sillón y en muchas ocasiones la cama del pasillo. Hombre, esto es tercermundista y ponemos en peligro la vida de las personas que están ingresadas. Esto tiene que acabar. No puede ser que en un hospital, es decir, no pueda cubrir la demanda de crecimiento normal, el normal de que tiene una población, de más especialistas, porque crece la demanda. Pues no podemos ni crecer arreglo a lo que crece la población o los problemas. Y ya no hablo de instaurar especialidades que tiene cualquier ciudadano de la Comunidad Valenciana, menos Castellón. Es decir, nosotros no tenemos cirugía torácica, es decir, toda la provincia es derivada a Valencia. Cada vez, bueno, hasta el final llegará el momento que hasta por un constipado tendremos que ir a Valencia. Hombre, esto no es de recibo que se estén creando infraestructuras enormes en Valencia que nos van a restar a nosotros, que no me digan que no nos van a restar recursos. Claro que nos restan recursos, claro que es más cara la fe que el Hospital General de Castellón teniendo el mismo número de cartillas, es mucho más cara la fe. Y nosotros tenemos que absorber Hospital de Vinaroz, Hospital de Villarreal, así no se puede. Es decir, esperemos que este nuevo conseller, sí que es verdad que le queda poco tiempo, pero la verdad, un año vista con el presupuesto comprometido, poco podrá hacer, pero esperemos y confiemos en que se mejore lo que de verdad nuestra... Hay una deuda histórica con Castellón en sanidad, eso es indudable. Nadie puede negar esa deuda.
Más espacio, un nuevo hospital, es lo que está reclamando,
sí,
¿no?
Pero que además es fácil. Pero vamos a ver, han hecho un hospital del Clínico de Valencia que ha costado un pastón. Bueno, ¿va a costar? Un pastón no, me quedo corto con un pastón. Porque además han comprado una universidad cuando nuestros terrenos valen dos duros. Los terrenos que hay detrás del hospital valen dos duros. Sin embargo, el Clínico de Valencia están haciendo un macro complejo hospitalario que nos va... Es decir, yo me quejé una vez de que habría falta de médicos. Y a los dos días salieron el Colegio de Médicos diciendo que sí, que hacían falta médicos en Castellón. Y anuncio que todavía nos faltarán más. Porque esos recursos que están empleando en Valencia se van a llevar médicos de aquí de Castellón. Se van a llevar médicos. El 25% de los médicos de Castellón vienen de Valencia. ¿Eh? Que son una barbaridad. Estos médicos, si encuentran hospitales como están encontrando en Valencia, no los vamos a tener en Castellón. Claro, siempre están listos que dicen, ah, no pasa nada. La UCI salen 70 médicos, todos los años salen 60 o 70 médicos. Oiga, pero salen médicos sin formación, salen médicos que son pipiolos. Estos son los que se tienen que encargar de nuestra salud, hombre. Se encargarán cuando haya médicos que los formen, en ese momento será cuando confiemos en ellos. Pero desde luego, oiga, lo atenderán a usted, a mí no me van a atender.
Juan Domènech, desde Alcer Castalia, siempre reivindicando evidentemente por la mejora de todas las asistencias, y cuando a veces hacen hasta cosas bien, lo dice, ¿eh? Que esto también tiene más mérito.
Sí. Claro, tiene más valor.
El viernes, sábado y domingo tenemos la cita en la Plaza de las Aulas con esta Feria de la Donación y también la Carrera Solidaria, que no sé si va a participar Begoña Campos, que ya está aquí. Carrasco ha dicho que sí. Carrasco y todo el mundo ha dicho que van. El gran reto. Suá como un pollo.
Bueno, vamos a ver. ¿Cómo me pongo? ¿Qué me pongo?
Ahí estamos, para ir a la carrera. Que vaya todo muy bien. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias de nuevo a esta emisora tan acogedora que tenéis.
Gracias.
Oye, hacemos una pausita y entramos, claro, con está Lexus.
Ha venido hoy con... ¿Pero dónde vas con vaqueros con el calor que hace? Por el amor de Dios.
Porque tenía una grabación...
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
Honda apuesta por un modelo de ciudad más eficiente. A través del proyecto EduSi de eficiencia energética, el ayuntamiento ha cambiado sus luminarias a tecnología LED, una apuesta por la reducción de emisiones y el ahorro en el consumo de energía.
Era necesario el cambio a luces LED para mejorar las instalaciones. Los vecinos estamos muy contentos de que gracias a estos fondos FEDER se ha conseguido ahorrar en la facturación eléctrica.
Honda, hacia una ciudad más respetuosa con el medio ambiente. Cofinanciado por Ayuntamiento Honda y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta. Especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías. Entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavalle y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavalle.com. Maderas Lavalle, madera de líder.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yole. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nos vamos a inventar el mundo. No pienses que ahora en un...
Aquí continuamos en el Real Casino Antiguo de Castellón y además escuchando a Gonzalo Hermida, que va a ser el próximo Club 100 que tengamos este viernes, día 3.
Y para conmemorar que Cadena 100 Castellón es líder absoluto de la radio en la provincia de Castellón, pues qué mejor que un Club 100 íntimo, cercano, acústico, terraza del Hotel NH Turcosa en el Grau de Castellón el próximo viernes a las 8 de la tarde. Las entradas, que son invitaciones gratuitas hasta completar el aforo, las podemos recoger en Spy Vegetal, en Cardenal Costa 1 y en el puesto número 3 de las paradas de las flores que hay en la Plaza de Santa Clara.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito el
con
qué!
Con flores.
¡Ah!
¡Qué bonito!
¡Claro que sí!
¡Qué bonito también!
¡Qué bonito!
El Lexus con el que ha venido hoy Begoña, ¿eh?
Oh,
me gusta muchísimo. ¿Es con el que te fuiste a Madrid, Begoña?
Ese es con el que me fui a Madrid.
Muy cómoda, ¿no?
Y súper cómoda, súper claro, cómoda. Claro, bueno, y pregúntaselo claro a mi equipo, que iban a la mar de a gusto.
Ese equipo que se lo ha pasado estupendamente, tengo que decirte, Raúl, porque la semana pasada ya me comentó un poco, pero no nos va a desvelar nada de cómo van a ir vestidos Taburete, ni nos va a desvelar nada de la portada ni de la revista. Bueno, un poquito sí, ¿no, Begoña?
Bueno, vale,
el
va,
contenido,
un poquito.
Bueno, vale, contenido.
Va, mira.
Quedan dos jueves.
Dos jueves para la presentación de Han 19 años
desde que me dejó solo en medio de una jauría de personas en el que no nos fuimos esa noche a la cárcel de puro milagro, porque si cabían 300 personas éramos 1.400. Tal cual. O sea, de hecho, no hemos vuelto al Auditorio y Palau de Congresos a presentar nada porque ya dijeron, no, personas no gratas.
Hicieron lo de los ojitos.
A ella. Yo la conocí ese día allí.
Vaya.
Sí, pues mira qué bien nos vino.
Fíjate, llevamos 10 años, ¿eh?
10 años juntos, qué bonito. Mira los dos, qué caritas ponen.
Mamma mía.
Y la verdad es que
perdón por la interrupción. Contestando la pregunta de Antinter, el señor.
A ver, te cuento. Mira, en principio teníamos que hacer la sesión a las 2 de la tarde en el showroom de Francisco Segarra, ¿vale?, que tiene en Madrid. Pero de camino a Madrid nos llamaron de que no podía ser la sesión a esa hora y que tenía que ser a las 7. Lo cual, en un principio, pensábamos que, madre mía, ¿qué hora llegaremos?, ¡qué desastre!, solo tenemos media hora. Pero para nosotros, yo siempre digo que las cosas pasan por algo.
Ajá.
Y en esta ocasión sucedieron para bien. ¿Por qué? Porque a esa hora ellos tenían la prueba de sonido. Y al tener la prueba de sonido,
¿qué hicisteis? Taparos pues los ojos y los oídos, ¿no?
Claro.
Justo todo lo contrario.
Efectivamente. Y escuchar, pues bueno, esa penúltimo beso, varias canciones, porque estaban probando. Y la verdad que fue como un mini concierto, ¿no? En privado para Madrid Directo, que en esos momentos estaba allí, porque entraban en directo ellos. Y así que, bueno, además, tanto Willy como Antón Carreño estuvieron súper agradables, súper simpáticos, se portaron fenomenal y, bueno, la entrevista ha quedado muy bonita y las fotos. Manuel Peris, que fue el encargado de hacer las fotos.
Es un bendito.
Aparte de que es un bendito, es un auténtico crack, porque en 7-10 minutos...
¿Es el que te hizo la foto a ti, Raúl?
Sí.
Sí, es un señor que es una especie de malabarista.
Sí, que es bueno.
Sí, es acróbata, porque yo no sé, para hacer una foto ponen unas posturetes.
Sí.
Que digo, sí, será precisa que achase tan y tal la pierna delante
o
atrás.
Pues mira,
y ponen el cuerpo, sí. Sí, sí.
Pues
a mí me sacó delgado y sin ninguna ropa.
Pues por eso te lo digo.
Es increíble.
Vamos, porque juega con la luz. Y la luz es el número uno. Y la verdad es que ya os digo que tuvimos escasos 7-10 minutos. Y ha sido la portada más rápida, pero es una portada preciosísima. Bueno, a mí me parece súper bonita. Y luego que, oye, que acaban de actuar. Yo no sé si, Raúl, tú eres del Madrid, tú eres del Barça, tú eres del Villarreal, supongo que del Villarreal, por supuesto, pero que han sido, también estuvieron cantando en París, en la zona VIP de Madrid, o sea, que están, que se salen, están apareciendo en todos los medios, o sea, tengo un pedazo de
mira,
portada.
Mira, Begoña, a mí me parece muy bien que nos intentes vender la moto con tu revista, pero portada como la de Roberto Bautista saliendo del agua con la camiseta blanca empapada no vas a tener.
Eso
se llame el taburete o se llame tabureta.
Eso también es verdad. Esa foto, esa portada dio mucho que hablar. Y la verdad es que Roberto estaba guapísimo. Es verdad, tengo que reconocerlo. Que hay portadas y portadas. Pues bueno, la de Roberto es una de ellas.
Quedan portadón. Dos jueves para la presentación de 10 años 10 de Ant.
¿Qué?
Se puede saber, solo por curiosidad, porque a lo mejor el presentador debería saberlo.
Sí, estaría
¿cómo
muy bien
es la presentación? Estaría muy bien saberlo, sí.
Pues bueno, tengo que decir que está cargada de sorpresas, que bueno, que te las contaré.
Hasta para el presentador, claro.
Hasta para el presentador.
De categoría.
Nadie sabe nada, nadie sabe nada. Pero puedo decir que será una fiesta totalmente diferente a las que hemos hecho hasta ahora. De hecho, el otro día, como lo hacemos en Varadero, que tú sabes que lo hacemos en el barco, Álvaro Amores me dijo, una cosa, tú sabes que va a ser muy difícil superar esta fiesta, ¿no? Yo digo, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero para que la gente, pues eso, disfrute y que sea...
Hay que ir de blanco, años. De verde, de rosa,
¿se
de
¿se puede
fucsia,
ir? Bueno,
de...
yo digo que es cóctel al estilo Ant.
No, no, es que ahí quería llegar, en la invitación. Que lo pone... Dress code.
Sí.
Al estilo Ant. Y ya te apañarás.
Cóctel al estilo Ant. Y te lo juro que es así, ¿eh? Te lo juro que es
y
así.
¿Y Antín
porque...
qué se tiene que poner?
Bueno, Antín... Tú si quieres luego hablamos que
no, pero ¿qué es al estilo Ant? Pues, es que Jorge Monsonís también quiere ir y dice, ¿yo qué me voy a poner, Raúl? Y digo, pues dos cables a la cabeza y ya está.
No, pues por ejemplo, él se puede poner un traje chaqueta con sin corbata, muy con bien. Una camisa sin corbata y ella cualquier vestidito que sí, tenga ¿no? de fiesta con, o sea, unos
arreglados. Sí, el estilo Ant es
arreglados. Claro, arreglados, vale, arreglados, hay que ir arreglado. Porque además hay que se cumplen 10 años y claro, tú para una fiesta de 10 años vas arreglado.
Pues por no supuesto. Quiero ni imaginar al presentador cómo tendré que ir.
Madre mía, pues ala, guapísimo.
Sí. Me va a gustar, vale. Me va a gustar mucho la presentación.
Sí, sí, sobre todo porque es todo sorpresa.
Y tan sorpresa.
Esto es una sorpresa encima de un barco. O sea, encima de un barco.
¿Tendrás?
Adiós, Begoña.
Adiós, Raúl, Antín, oyentes.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Ciudad del Transporte 2.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues qué bien, hemos estado aquí en el Real Casino Antiguo de Castellón, pero estamos acercándonos ya a las 2 de la tarde y cuando llega ese momento siempre te decimos que continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.